A las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gran embalse de Kayovka, en el sur de Ucrania, tiene una superficie de agua que ocupa 2.155 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, el tamaño es similar al de la provincia de Vizcaya. Ahora, imagina lo que supone que toda esta cantidad de agua se desembalse de golpe, sin ningún tipo de control. Arrasaría con todo lo que encontrara a su paso. Pues es justo lo que está pasando ahora mismo en esa zona del sur de Ucrania, en los alrededores de la ciudad de Jersón. Se calcula que un centenar de poblaciones están siendo anegadas por las aguas, creando una situación que afecta a decenas de miles de personas. Muchas de ellas han tenido que ser evacuadas a zonas más seguras porque se hace imposible vivir con medio metro de agua en casa o en la calle. La presa de Kayovka es una de esas mastodónticas infraestructuras que construyó la Unión Soviética por toda la URSS. Esta en concreto interrumpe el curso del Dnieper, que es el cuarto río más largo de Europa. En una situación de paz, su uso está destinado a la generación hidroeléctrica, al suministro de agua para riego, y los ucranianos acuden también a este embalse como ocio, porque cuenta o contaba con paseos, zonas de playa, espacios de recreo, en resumen. Pero en una situación de guerra, este embalse también puede ser un arma estratégico, y en eso se está convirtiendo. En la madrugada del pasado martes, la sección central de la presa saltó por los aires y el agua empezó a fluir sin control alguno. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente del desastre, y eso que todavía no se pueden calcular las consecuencias que tendrá a medio plazo. Toda esta situación sabemos a quién perjudica, desde luego, a los ciudadanos, a la población civil. Pero la gran pregunta es, ¿a quién beneficia en medio de esta guerra? El embalse se encuentra ahora mismo en zona rusa y forma parte del río Dnieper, que divide el frente. No es la primera vez que esta infraestructura es objetivo de ataques durante esta invasión, pero siempre ha resistido las explosiones externas provocadas por misiles. Ahora se abre la posibilidad de que haya sido volada desde dentro o bien de que haya reventado por sí sola por los daños que ha ido sufriendo en diferentes ataques. Aquí ya entramos en el farragoso mundo de la propaganda de cada bando. Pero más allá de las teorías y acusaciones, en la práctica, las inmensas inundaciones que está provocando el reventón de esta presa benefician a Rusia desde el punto de vista militar. El ejército ruso ha conseguido un punto importante: frenar cualquier avance de los ucranianos en plena contraofensiva. Los carros de combate, los camiones o los soldados no se mueven igual entre agua y fango. Lo curioso es que esto ya lo hemos visto en la historia. En 1941, Stalin ordenó la voladura de una presa en esa misma zona de Ucrania para frenar el avance de los nazis. El uso del agua como arma de guerra no es nada nuevo, y el hecho de que las víctimas sean siempre los civiles, tampoco. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Carlos Herrera Pilar está listo para moderar un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El principal referente de la radio en España propone un cara a cara en COPE el próximo 10 de julio entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones generales. Ábside Media, este grupo, ya ha enviado una carta tanto al secretario general del PSOE como al presidente del PP con esta propuesta. Y funcionarios de justicia siguen encerrados en la sede del ministerio tras no llegar a un acuerdo con el gobierno para poner fin a la huelga a la que se han sumado los 45.000 empleados públicos que tiene este cuerpo de la administración. Exigen otro interlocutor diferente al actual secretario de Estado de Justicia, además de una subida salarial de 430 euros brutos al mes, similar a la subida que han logrado, por ejemplo, los letrados, jueces y fiscales en las últimas semanas. Y en Torremolinos, Málaga, la policía ha encontrado el cuerpo emparedado de Sibora Gagani, una joven de origen albanés y de nacionalidad italiana, desaparecida hace casi 10 años. Lo ha hecho en el piso que ocupó un hombre acusado del asesinato de otra mujer el pasado mes de mayo. Tras su detención, confesó también que había matado y emparedado a esta mujer italiana. Y como estamos contando, el Papa Francisco ya está ingresado para someterse a una operación por los problemas generados por divertículos en el colon. Será con anestesia general. Los médicos aseguran que no es grave, pero que la operación debe hacerse con urgencia para evitar complicaciones. Y en el Día Internacional de la Seguridad Seguridad Alimentaria Manos Unidas recuerda también que 825 millones de personas sufren hambre en el mundo, cifra que podría alcanzar los 1.000 millones en el año 2030.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Novedades sobre el estado de salud de Sergio Rico.
El portero español del Paris Saint-Germain lleva ingresado desde hace varios días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras un accidente con un caballo. Tenemos novedades con el último parte médico, Andrés Ocaña.
Sí, hay noticias esperanzadoras porque el guardameta Sergio Rico evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. La buena noticia es que le han retirado completamente la sedación y que aunque de forma tenue, pero está reaccionando. Hay que decir que sigue siendo grave su estado, que continúa ingresado en la UCI, que lo siguen atendiendo un equipo especializado de todo tipo de médicos que están pendientes de su salud.
Asunto Superliga. El Barcelona acaba de confirmar que ha recibido ya la carta de la Juventus de Turín en la que comunica su intención de abandonar esta competición, la Superliga. El Barcelona se remite a la sentencia dentro de unos meses sobre la viabilidad del proyecto para tomar una decisión. Y en baloncesto, semifinales. Ayer el Juventus ganó al Real Madrid en la capital. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona Unicaja.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, lo contaba Ángel Correas hace tan solo unos instantes. Esta tarde el Papa Francisco se va a someter a una operación por sus problemas de divertículos en el colon. Una operación que no es grave, pero sí urgente, porque esos divertículos le están provocando muchos dolores y problemas en el sistema digestivo que pueden empeorar si no se lleva a cabo esa intervención con urgencia. Es una operación que queremos conocer en qué va a consistir. Y para ello vamos a hablar a continuación con el doctor José Pascual Montero, que es el jefe de cirugía general de la Clínica Centro de Madrid y especialista en coloproctología. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero que le quería preguntar, ¿qué son exactamente los divertículos en el colon?
Mira, los divertículos son dilataciones o pequeños sacos o pequeñas hernias en la pared del colon, del intestino grueso. Eso se produce generalmente por una debilidad de la capa muscular del intestino y a través de ahí se producen pequeñas hernias, que generalmente a partir de los 50 años lo tiene casi el 50% de la población y es una enfermedad diverticular que no hay que hacer nada sobre ella y muchas veces cursa asintomático. Entonces debemos hacer algo cuando esos divertículos se complican y es lo que se llama la diverticulitis aguda. Entonces se infectan, se perforan incluso dando peritonitis, afectan a órganos vecinos y eso es lo que hace que se lleve un tiempo de mal estado general, con fiebre, con repercusión general, y se deben intervenir quirúrgicamente.
Claro, doctor, habla de infección, de ahí la urgencia de esta intervención,
claro, claro.
¿No?
Eso sí, porque la diverticulitis, o sea, la infección esa, se puede perforar el divertículo y producir una peritonitis, que eso es una situación grave, que hay que intervenir.
La operación es por la paroscopia, ¿verdad?
Sí.
¿En qué va a consistir?
Bueno, eso dicen ustedes. Yo les digo lo que es la laparoscopia, que no sé cómo se la van a hacer a su santidad, pero me imagino que sí, porque es como se están haciendo ahora. Uh-huh. La intervención se puede hacer por una laparotomía, o sea, abrir el abdomen y extraer el órgano afecto, o lo que es la laparoscopia. La laparoscopia es una técnica quirúrgica mediante cual accedemos al interior del abdomen con pequeñitas incisiones. Esas pequeñas incisiones, por ahí se introduce el material necesario para la operación, cámara de vídeo que nos da una visión total, incluso mejor que abierta, a la cavidad intestinal, pinzas, endograpadores, etcétera. Es menos agresiva y la recuperación suele ser mucho más rápida.
Ahora hablamos enseguida de la recuperación, pero sí por las informaciones que nos han llegado. La intervención va a ser por la paroscopia y va a necesitar anestesia general. ¿Esto es así generalmente en todos los casos?
Sí, es totalmente cierto. La paroscopia es una manera de acceder al abdomen, pero el paciente tiene que estar con anestesia general, porque se mete aire en la cavidad abdominal para poder tener buena visión y es totalmente necesaria la anestesia general.
¿Es una operación arriesgada para una persona de 86 años?
Bueno, claro. En el caso de su santidad, que es un hombre de 86 años, hay que valorar el estado preoperatorio, ¿eh? Su estado pulmonar, su estado cardíaco, su estado renal. Todo eso condiciona un poco el posterior desarrollo, el posterior curso del posoperatorio, ¿eh? En su caso, pues claro, no sabemos exactamente cómo está su santidad, pero me imagino que sus cirujanos lo tienen todo eso evaluado, y si hay que hacerlo, hay que hacerla, porque puede tener complicaciones más graves no hacerla.
Doctor, hablemos ahora ya. Sí, dígame, por favor.
No, que a veces en estas operaciones, ¿eh? Cuando hay una diverticulitis importante, a veces, aparte de quitar el trozo de sigma o de colon que está afecto, se restablece el tránsito para hacer que las heces vayan por su camino. Pero a veces hay que hacer lo que se llama una ileostomía o una colostomía temporal, porque la diverticulitis es una enfermedad benigna, ¿eh? O sea, no es un tumor. O sea, que a veces, si no se queda el cirujano satisfecho de lo que ha unido por el estado de infección, se hace una ileostomía temporal abdominal, y eso se quita pues al mes, cuando ya el tránsito fecaloideo está totalmente restablecido.
¿Necesitaría una bolsa entonces en este caso?
Bueno, si es necesaria, si no, no, pues generalmente casi nunca, pero si hay una infección grave, a veces para proteger esa sutura que hemos hecho, a lo mejor se necesitaría una bolsa temporal, pero es que eso no lo podemos evaluar.
No se sabe si va a necesitar esa otra intervención.
Claro, en el momento de la operación lo van a hacer sus cirujanos.
En el caso de que no necesitase esta segunda intervención, ¿cómo sería el posoperatorio de una operación de diverticulitis?
Pues es una operación normal, que no hay complicaciones. Fíjense que todas estas complicaciones, claro, es el estado previo pulmonar, tal. Si es una operación que va bien, que no hay descendencia de suturas, que no hay tal, generalmente en 6-8 días está haciendo prácticamente su vida normal.
¿Y necesita algún tratamiento en esos días de posoperatorio, de recuperación?
Bueno, claro, en principio necesita pues una dieta absoluta, con sueros, con nutrición parenteral a veces, ¿eh? Pero nada más, empiezan a andar al día siguiente, empiezan, si tiene tránsito, o sea que el abdomen empieza a movilizarse pronto, pues empieza a tomar líquidos, eso a los 2 días, 3 días, y no tiene que haber complicaciones. Ya le digo, siempre y cuando cada paciente es diferente.
Doctor,
por las condiciones.
Al Papa Francisco ya le operaron en 2021 por algo parecido. Sí. ¿Es normal que este tipo de enfermedades vuelvan a aparecer?
Bueno, los divertículos se pueden dar a lo largo de todo el colon. O sea, desde el recto, sigma, el colon tiene 4 partes. El colon ascendente, transverso, descendente, sigma y recto. Los divertículos generalmente están en la zona izquierda del colon, en el sigma. Y generalmente ahí es donde se producen. Pero puede haber en otros sitios. Yo no sé la operación que le hicieron. Me imagino que sería en una zona y que ahora lo que la quitaron no se habrá reproducido. Lo que habrá tenido es divertículos en otra zona del intestino, que se están complicando y que indicarán ellos, que sus cirujanos, que lo mejor para el Papa Francisco pues es operarle otra vez.
Pues doctor José Pascual Montero, jefe de cirugía general de la Clínica Centro de Madrid y especialista en coloproctología, gracias doctor por explicarnos los detalles de esta operación a la que esta tarde se va a someter el Papa Francisco. Muy amable doctor, gracias.
Nada, pues muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues una operación a la que se va a someter el Papa Francisco esta misma tarde en la Clínica Gemelli de Roma, donde ya está ingresado, y una operación de la que, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes. Vamos a cambiar ahora de asunto porque lo que está pasando en Ucrania es muy grave. El desastre de la presa de Novakayovka, al sur de Ucrania, ha supuesto todo un mazazo para Kiev y para los ucranianos, que ahora tienen que lidiar, además de con una guerra, con una riada descomunal. Desde luego que este presunto ataque de Rusia ha dinamitado, a corto plazo al menos, la contraofensiva ucraniana, pero es que además ha puesto en riesgo extremo a 80 municipios en los que viven más de 42.000 personas y a los que esos municipios el agua se ha llevado por delante. Río abajo, a unos 60 kilómetros al sur de la presa, se sitúa la ciudad de Jersón, en la que viven unas 300.000 personas y donde a esta hora la situación es muy complicada. El agua, nos cuentan que alcanza en algunas zonas de esta ciudad los 5 metros de altura, y hay casas que están están flotando literalmente en el río. Se han perdido muchísimas viviendas, hay escasez de alimentos y, lo más peligroso, no hay agua potable.
La gente tiene miedo porque las autoridades están indicando que no consuman el agua que está contaminada con desechos y productos químicos. También las autoridades han comunicado que van a cortar el agua y la electricidad y el gas porque es imposible dar este servicio ahora mismo.
Pues es Julio Suárez, un empresario español con familiares y amigos en esa ciudad ucraniana, en Jersón, con quien hemos hablado aquí en este programa en varias ocasiones a lo largo de los 468 días que dura ya esta guerra. Él conoce perfectamente la ciudad porque vivió allí, en Jersón, más de 15 años. Julio nos ha mantenido además informados durante muchísimos meses de esta guerra que se ha cebado muy duramente con Jersón, y hoy de nuevo lo ha hecho con las noticias que le traslada su familia y sus amigos sobre las consecuencias que está teniendo el derrumbe de esta presa.
Las noticias que nos están llegando de Jersón en este momento son terribles. Nos comunican que hay gente atrapada en las zonas altas de los edificios, está todo inundado y no pueden salir, no pueden evacuar. Hay gente que esperó a hoy para salir de la ciudad por carretera y se han encontrado con que las vías están inundadas, es imposible salir. Actualmente solo se puede organizar la evacuación a través del tren de la estación de Jersón.
Las calles en muchas zonas de la ciudad y alrededores parecen auténticos ríos. Hemos visto imágenes de personas que se desplazan en lanchas, vídeos con coches, casas, locales de todo tipo anegados por el agua. Incluso el propio Parlamento de Jersón, que se encuentra a unos 2 kilómetros del río Dnieper, con agua que llega hasta la mitad de su puerta. Este que escuchas es el sonido de las lanchas con muchas personas que están rescatando, pues, a vecinos de casas y edificios totalmente anegados por el agua. Todas estas imágenes, por cierto, que nos han enviado ucranianos en la zona, las puedes ver en nuestra web, en cope.es. Las autoridades ucranianas han reanudado esta mañana las labores de evacuación de todas las zonas inundadas. Sin embargo, como nos cuenta Julio, allí se quejan del ritmo de evacuación porque son muy pocos los que a esta hora han podido salir de la ciudad.
Y hay muy poca organización, se están quejando porque la organización no está dando la talla para evacuar a tanta gente. Estamos hablando de que hasta el momento no se han evacuado ni siquiera 1,000 personas de casi 300,000 que estaban en la ciudad.
Evacuaciones que no son fáciles porque, hay que recordar, tienen lugar en medio de ataques rusos que no han cesado en las últimas horas. En ciudades como Odessa, unos 200 kilómetros de Jersón y comunicada por tren, no sufren las consecuencias directas de estas inundaciones, como nos cuenta Tatiana, pero sí la llegada masiva de muchas de esas familias que lo han perdido todo.
El desplazamiento de muchas personas que de la noche a la mañana se habían quedado sin casas, de aquellos pueblos totalmente inundados a lo largo de la costa del río Dnipro, y estas personas obviamente tendrán que buscar refugio en los sitios colindantes, por ejemplo en las regiones de Mykolaiv y de Odessa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que la explosión de la presa de Novokayovka ha dejado a cientos de miles de personas sin acceso normal a agua potable. No hay que olvidar que esta presa era una de las reservas más grandes de agua de toda Ucrania, por lo que para Kiev está claro que su destrucción ha sido totalmente deliberada. Y te contamos también que hoy Bob Dylan comienza su gira por España, un total de 12 conciertos que van a arrancar en Madrid, donde va a tocar hoy y también mañana jueves. Y entre tantas y tantas excentricidades que tienen los artistas en sus conciertos, pues en este caso Bob Dylan ha anunciado una bastante peculiar. No se podrán usar los teléfonos móviles mientras él esté subido al escenario. A los asistentes se les va a dar unas fundas cerradas con un microchip y ahí tendrán que guardar sus móviles. Las fundas no se van a poder abrir así como así. Si, bueno, en un momento dado tú estás en el concierto y necesitas tu móvil para lo que sea, pues tienes que ir a un punto concreto del recinto que se va a habilitar y allí una persona autorizada desbloqueará esa funda, la abrirá y te dará el teléfono móvil. Y sobre esto te preguntamos hoy, precisamente en mediodía. Cuando vas, por ejemplo, a un concierto, ¿usas el móvil para grabar alguna canción en particular? ¿Lo desconectas o lo silencias siempre cuando entras a ver un espectáculo? ¿En qué situación se te ha olvidado apagar el móvil, ha sonado y has pensado, madre mía, tierra, trágame. Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La historia de José Luis de la Torre es la de hacer de la necesidad virtud. Es uno de los 7 millones de españoles que sufre artrosis. Se topó con ella hace 18 años cuando él tenía 40. Le detectaron un tumor en la médula por el que perdió la movilidad de su mano izquierda y que además desencadenó una artrosis en la derecha. Empezó así con los dolores, un día y otro. Amanecía, se despertaba y tenía esos dolores, cada vez iban a más y además también iba perdiendo la movilidad. En ese momento este ingeniero de electrónica industrial empezó a pensar si podría hacer algo por mejorar su calidad de vida y la de todos los que sufren esta misma enfermedad. El resultado fue un guante que alivia el dolor porque aporta calor seco. Ofrece también un masaje, da un masaje y además estira los dedos. Hasta ese momento José Luis había pensado en su invento para su uso personal, para él mismo, pero un amigo le animó a registrar la patente y así precisamente lo ha hecho. En 2016 lo presentó en el Salón de Invenciones de Pittsburgh, en Estados Unidos, y le dieron una primera medalla de oro. Pero es que hace solo unos días, en el Salón Internacional de Invenciones de Ginebra, pues acaban de entregarle otra medalla también de oro. Y con este nuevo reconocimiento, pues tiene pensado comercializar su guante para la artrosis a partir del próximo mes de septiembre. De hecho, ya tiene una larga lista de personas que quieren ser los primeros en probarlos. José Luis de la Torre, inventor de los guantes Quantic Nanotech. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por esta nueva medalla de oro, por este reconocimiento. ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad que, bueno, si te digo la verdad que lo de las medallas ya no me llama mucho la atención, pero estoy muy, muy, muy contento por los resultados que está teniendo porque vamos a poder ayudar a muchísimas personas, que eso sí que me motiva muchísimo.
¿Cómo funcionan exactamente los guantes, José Luis? Porque, bueno, yo he dado una pequeña pincelada. Son unos guantes que te tienes que poner en las manos, quien sufra esta enfermedad, la artrosis, y ofrecen calor seco, masaje y también estiran los dedos.
Sí, mira, te cuento cómo funcionan. Bueno, también decirte que son unos guantes, pero que también vamos a tener para los pies y también para cualquier extremidad, para la rodilla y el codo, porque tenemos artrosis en todas esas partes, ¿no? Pero el guante es un guante muy muy sencillo, es un guante que tú te pones y que lleva dos cremalleras a los lados para facilitar la entrada en la mano, porque esas personas con el dolor de mano, pues te gusta a veces ponerte el guante, y lleva una pantallita, un botoncito muy simple, que tú solo le das al botón, empiezas tu tratamiento, y a los 14, 15, 16 minutos se apaga, y bueno, y te da, tiene calor seco, pero justo en las falanges, en la parte de las falanges, luego tiene ese modo de vibración que es en sentido, o sea, te estira el dedo y aparte lo gira y lleva metales con memoria de forma, que por citar uno, pues una aleación de nitinol, que la gente no va a entender qué es esto, pero bueno, básicamente es un metal que tú lo puedes programar y que luego todo ese guante se puede controlar por el médico a distancia, porque tiene, es wifi y es bluetooth, pero la gente no va a tener que preocuparse de nada, porque también graba todos los datos, que es muy muy importante del tratamiento, para que si el médico te dice, bueno, pues haz dos sesiones al día, principalmente una nada más levantarte, que es cuando tienes las manos más entumecidas, uh-huh, y luego otra sesión antes de acostarte, y de 15 minutos cada una, pero tú puedes estar viendo la tele, haciendo lo que quieras, que no te van a molestar.
José Luis, yo sé que a las personas que sufren artrosis, especialmente las manos, les recomiendan los baños de parafina, que es ese cacharrito donde tienen que introducir las manos con esa parafina. Yo no sé si los guantes, precisamente lo que simulan son esos baños que son tan recomendables para las personas con artrosis.
Sí, te agradezco mucho que digas esto, porque se me ha olvidado comentar que hay un sotoguante que es el dispensable, digamos, que en vez de llevar parafina, es un guante muy, muy finito de algodón recubierto de plástico para que este guante no manche al otro que te pones encima, y en su interior lleva unos productos naturales antiinflamatorios, lleva aceite de argán, porque a la vez te da un tratamiento que te suaviza las manos. Y luego estos antiinflamatorios que luego se activan con el calor que produce el otro guante, y es el tratamiento completo.
Bueno, esto lo has creado tú, primero porque sufres esta enfermedad, artrosis, y segundo porque, como decíamos, tú eres ingeniero y bueno, pues conoces el mundo de la tecnología, y además porque tienes otras patentes también, creo, registradas. Pero ¿este guante que has creado ha tenido algún tipo de supervisión médica?
Sí, porque mira, me parece un tema tan importante y tan serio que lo primero que yo he hecho, llevo trabajando en este proyecto desde el año 2016, exactamente, ya con las patentes, y bueno, como vi que las patentes además en todo este tiempo las han ido concediendo en todo el mundo, en 53 países, ¿te puedes creer que se me ha olvidado lo que me has preguntado?
Sí, te preguntaba. Perdona, si a la hora de crear esta patente, de inventar este guante para la artrosis, si has tenido algún tipo de supervisión médica, si hay una serie, sí, de especialistas que hayan participado también, que hayan colaborado contigo.
Sí, mira, lo primero que yo hice, bueno, primero que cuando yo empiezo a ir a los baños de parafina a hacer terapia ocupacional, más aquí todo esto, lo primero que hago es contarle lo que he hecho al cirujano que me opera. Que el cirujano que me operó es el doctor García de Sola, entonces yo le comenté lo que quería hacer y me dijo que bueno, que le parecía buena idea, que no tenía mucha fe en ella, pero bueno, a partir de ahí ya empiezo con otros médicos y con un grupo de médicos y programamos unos ensayos clínicos, pues para ver si realmente funcionaba. Y en todos los pacientes en los que hemos hecho los ensayos, pues ha funcionado muy bien, y mejor de lo esperado incluso, y entonces ahora es cuando nos hemos planteado pues seguir haciendo ensayos, que vamos a hacer ahora un multicéntrico con hospitales de la Seguridad Social, porque los 6 o 7 médicos que han participado, los primeros, son médicos que trabajan en la medicina privada, y entonces, y en la Seguridad Social también alguno, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es un multicéntrico con muchos más pacientes y hacer lo que se llama un doble ciego, y es que creo que le llaman así, es que se cogen pacientes que van a seguir con el tratamiento convencional y otros, a lo mejor un grupo de 100 pacientes, y otro grupo de 100 pacientes con el tratamiento del guante cuna en la pecho.
Y luego ya tendrán elementos para poder comparar. Pues José Luis de la Tarre, inventor de los guantes Quantic Nanotech. José Luis, muchísimas gracias por atendernos y por seguir apostando por el ingenio español. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias a todos.
Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, sí que a veces nos liamos cuando damos la hora, ¿eh? 1:30, 12:30 en Canarias. Vamos con las noticias de esta jornada, las noticias más destacadas de este miércoles. Te puedo contar que Carlos Herrera, el principal referente de la radio en España, propone un cara a cara aquí en COPE entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones del 23 de julio. Ábside Media ya ha enviado sendas invitaciones tanto al secretario general de los socialistas como al presidente del PP. De aceptar este debate, se celebraría el próximo 10 de julio, tan solo 72 horas después del arranque de la campaña electoral.
Pues Rodríguez Zapatero propuso que uno de los debates que tenía con Rajoy lo moderara yo en la Academia de Televisión. Rajoy dijo que sí, Fernando Navarrete, el presidente, dijo que sí, pero al final no salió porque se optó, bueno, por otra fórmula. Pero fue una propuesta de Rodríguez Zapatero y
hubiera estado bien,
yo lo hubiera hecho con mucho gusto. Y claro, este lo haría con mucho gusto, ¿eh? Sí, mira.
Pues mientras en el PSOE siguen trabajando en la confección de las listas que su Comité Federal aprobará este sábado, hoy hemos conocido que la vicepresidenta Teresa Rivera será la número 2 del PSOE tras Sánchez en la candidatura por Madrid. Y mientras en Podemos y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz sigue sin vislumbrarse un acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones. Y el tiempo apremia, el plazo termina este próximo viernes. Por cierto que hoy la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que acusa de realizar una burda maniobra, dicen, para nombrar a dedo a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, un nombramiento que se produciría en pleno periodo electoral. Y la borrasca Óscar da sus últimos coletazos este miércoles y jueves, con lluvias en prácticamente toda España, unas precipitaciones que pueden ser más intensas en las Islas Canarias. Poco a poco la primavera va tocando a su fin y la Agencia Estatal de Meteorología constata que es la segunda más seca de toda la historia. Solo la de 1997 la superó. Y ya vamos preguntándonos cómo será el verano, que oficialmente comienza en unos días, el próximo 21 de junio. Pues desde la EMET apuntan a que será caluroso, pero también lloverá. Estrella Gutiérrez, portavoz de la EMET.
Podemos decir que va a ser un verano con temperaturas más altas de lo normal. En cuanto a precipitación, nos llama la atención, vamos a tener un verano más lluvioso de lo normal, sobre todo la vertiente mediterránea y la vertiente atlántica también por la parte de Andalucía.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos en los que pasar parte del verano, hay que tener cuidado con las estafas. Van desde alojamientos que están ocupados a aquellos que en realidad no existen. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Pues lo primero es observar muy bien el anuncio, porque nos puede arrojar más información acerca de si estamos ante ese posible fraude. Los datos del propietario, opiniones, o sospechar, por supuesto, si está mal escrito o contiene erratas, porque a veces son traducciones automáticas y las fotos pueden decirnos mucho. Ruth García es técnico de ciberseguridad para Ciudadanos del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Las fotos, si tienen poca calidad o incluyen marcas de agua, es posible que sean utilizadas o reutilizadas de otros servicios de Internet y, por tanto, sería un indicio de posible fraude.
La trampa comienza con la creación de un anuncio falso. Copian un anuncio de una plataforma oficial y lo distribuyen a través de una que no lo es, o lo elaboran con fotografías robadas de otros anuncios. Son redes organizadas que suplantan identidades por filtraciones de ciberseguridad de servicios que han sido vulnerados, incluso de otros anunciantes, y crean nuevas cuentas cuentas con esos perfiles.
Lo primero, por tanto, ver muy bien ese anuncio, observarlo, y si nos parece que es real, ¿qué pasos tenemos que dar a continuación? Porque a veces nos dejamos llevar por una gran oferta o una oportunidad que vemos en una web y no queremos perderla.
Pues la siguiente regla a seguir es que los chollos no existen.
Si es demasiado barato, bueno, bonito y de mucha calidad y no es lo habitual en esa zona en la que estamos tratando de buscar el alojamiento, pues es posible que estemos ante un fraude.
Si el precio es inferior a la oferta de viviendas de la zona y el aspecto muy superior, podremos identificar otras cuestiones para ver que efectivamente no se trata de ese fraude.
Y las prisas tampoco son buenas, ¿eh? Que a veces el propietario quiere que cerremos la operación cuanto antes, pero no debemos dejarnos llevar. También es muy común cerrar la operación fuera de la plataforma en la que hemos encontrado ese alquiler. Lo hacemos mediante WhatsApp o por correo.
Es muy frecuente, ¿eh?, que los ciberdelincuentes nos inviten a continuar una comunicación a través de otros canales, como pueda ser WhatsApp o incluso otras herramientas de mensajería, para no dejar rastro de la plataforma oficial donde se había alojado el anuncio.
Así que tampoco debemos ceder a eso, porque la plataforma es una garantía de legalidad. Queda todo registrado y ahí está también la identidad del propietario.
Y las fianzas que nos suelen pedir también generalmente, en algunos casos nos reclaman el pago total por adelantado. Es importante conocer, Susana, cómo, cuánto y cuándo debemos pagar.
Si es habitual un adelanto, que no debe superar nunca el 30% del precio total y jamás pagarlo todo, aunque nos lo pidan. Muchas veces así se hace, ni siquiera cuando nos digan que ellos no pueden estar para darnos las llaves y que nos atenderá otra persona.
Además, es muy frecuente en los casos de fraude que el ciberdelincuente trate de engañar a la posible víctima haciéndole creer que por alguna circunstancia no se encuentra en el país y que para formalizar el contrato utilizará la figura de un intermediario, que será el que le entregue las llaves y otros detalles del apartamento.
Los pagos se deben realizar en cualquier caso a través de las plataformas, que tienen métodos seguros para ello, o por transferencia, pero fijándonos bien, comprobando que el titular de la cuenta coincide con el DNI que tenemos en el contrato.
En cualquier caso, si caemos en este fraude, hay que avisar a la plataforma donde se ha colgado ese anuncio y evidentemente a la policía y la Guardia Civil. Gracias, Susana, por estas recomendaciones.
A ti, Pilar.
La seguridad alimentaria es una de las principales preocupaciones de las ONGs de desarrollo en los países del tercer mundo. Según un informe elaborado por Naciones Unidas en 2022, ya son 828 millones de personas las que no pueden alimentarse dignamente, lo que equivale casi al 10% de la población mundial. Según la FAO, en el mundo se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población actual. Y es que mientras que las cifras del hambre siguen subiendo, cada día se pierden o desperdician toneladas y toneladas de alimentos. Por eso la ONG de Desarrollo de la Iglesia en España, Manos Unidas, trabaja en fomentar y garantizar el derecho a la alimentación para poder hacer frente a las necesidades diarias de las personas. En 2022 apoyó 110 proyectos destinados a la seguridad alimentaria. Y es que en torno al 50% de las personas que pasan hambre en el mundo son de familias agricultoras que viven en zonas rurales y que trabajan la tierra. Lo ha hecho, por ejemplo, en Mozambique, en la parroquia de Netía, una localidad rural situada a unas 2 horas en coche de Nacala, el principal puerto del país, y una parroquia que conoce muy bien mi compañero Nacho de Gamón. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es esa localidad, Nacho?
Pues es una localidad fundada alrededor de una misión creada en los años 60 por sacerdotes italianos y abandonada tras la independencia del país en 1975. Tras unos años prácticamente abandonada, se ha convertido en una parroquia que dirige un carismático sacerdote local, el padre Antonio Gasolina.
Alrededor de la parroquia, Gasolina ha creado una escuela de formación profesional que quiere enseñar a los jóvenes de la zona a trabajar la tierra de forma sostenible, formándolos para que sean capaces de trabajar el día de mañana en una explotación agropecuaria.
Sí, en esta escuela que, como decía, se ha crecido alrededor de la parroquia, los estudiantes reciben una formación integral.
Nosotros preparamos a los alumnos de forma integral. Los formamos en el campo humano, en el campo académico, en la parte teórica y en la práctica, y en la parte religiosa.
La escuela cuenta con campos de cultivo, con una pequeña fábrica también de compostaje e incluso con criaderos de animales.
Sí, porque como decía el padre Gasolina, los alumnos no solo reciben una formación teórica, la enseñanza que reciben también es práctica. De hecho, yo he podido ver cómo los alumnos alimentan a los pollos y a los cerdos que tienen en la escuela.
Los alumnos deben aprender a criar franco.
Los alumnos tienen que aprender a criar los pollos para que a partir de la escuela vean que es posible desenvolverse en la vida vendiendo pollos, que tengan algún emprendimiento. Vamos a poner en marcha ahora una explotación de gallinas ponedoras y queremos vender huevos. Que vean que a partir de los huevos se puede vivir. Y también criamos cerdos.
Tenemos allí la criación de suínos, que son los porcos.
Todo lo que produce la escuela es utilizado para el consumo de los alumnos que viven como internos y los excedentes son vendidos para costear los gastos que tiene la formación de estos jóvenes.
La escuela de Netía, como todo lo que hace realmente el padre Gasolina en la parroquia, pues tiene una vocación de servicio a la comunidad.
Sí, él pretende que las familias de los alumnos puedan aprender también a criar y a cultivar a través de ellos, de los alumnos.
Nuestra escuela también tiene una vocación comunitaria. Lo que nuestros alumnos ven en el campo lo pueden trasladar a sus casas. Si nuestros alumnos aprenden a criar pollos aquí, sus padres y sus hermanos también aprenderán a criar.
Esta escuela recibe desde hace tiempo, además, Nacho, el apoyo de Manos Unidas, que ha colaborado con ellos a través de varios proyectos.
De hecho, Pilar, la transformación que ha sufrido esta pequeña parroquia rural de Mozambique es impresionante en los 8 años que lleva el padre Gasolina al frente. Él nos contaba que cuando llegó, por no tener, no tenían ni agua limpia.
Yo cuando llegué, no teníamos nada aquí.
Yo, cuando llegué, no teníamos nada aquí. Bebíamos agua de un pantano. Teníamos un pozo que habían dejado los comborianos en la misión y que nos daba agua sucia. El padre Francisco, que estaba en Netía antes que yo, no podía ducharse aquí.
No conseguía tomar baño aquí.
Un problema que se solucionó gracias a la presa que construyó Manos Unidas cerca de la parroquia.
La ayuda de esta ONG, que ha financiado varios proyectos allí en Netía, ha mejorado pues muchísimo la vida de todas estas personas. Ha financiado, por ejemplo, la ampliación de las aulas porque la escuela original se había quedado pequeña. Pero sin duda, el cambio más grande ha sido el de la llegada de la electricidad.
Sí, era una auténtica necesidad. Y gracias a las placas solares que Manos Unidas les instaló hace ahora un año, que te voy a contar, Pilar, imagínate, les ha cambiado la vida.
Los paneles solares han traído una revolución, en el sentido de que ha cambiado la vida de la misión y de la escuela. Antes vivíamos a oscuras. Nuestros estudiantes no tenían la posibilidad de estudiar, de preparar las clases por las noches. Y también teníamos problemas con las bombas de agua. No podíamos sacar agua.
Pues la luz les ha cambiado, como nos decía Nacho, la vida por completo. Y les ha cambiado también la forma de enseñanza, porque los chicos ahora pueden usar ordenadores y su formación es mucho más parecida a la que ofrecen en otras escuelas con más medios.
Hoy en día el computador no es luz.
Hoy en día los ordenadores son una necesidad. Si los alumnos salen de aquí sin saber usar un ordenador y van a la ciudad, ahora nuestros alumnos van a ser igual que los de la ciudad, porque van a poder manejar los ordenadores, van a poder entrar en Internet, van a poder investigar. Y eso hace que nuestros alumnos tengan mayor igualdad en nivel formativo con los de la ciudad.
La electricidad también permite a la misión ser mucho más sostenible. Por ejemplo, ahora tienen congeladores que les permiten conservar los alimentos.
Hasta ahora no podíamos conservar la carne. Comíamos como en la Pascua de los israelitas. En una noche comíamos todo. No podíamos dejar nada. Ahora no, podemos repartir y conservar.
Pues esta escuela de Mozambique contribuye a fomentar una agricultura y una ganadería respetuosas con el medio ambiente, a formar a jóvenes y darles un medio de vida digno y a mejorar las comunidades rurales en el país. Y con la ayuda de Manos Unidas, pues lo tienen un poquito más fácil. Nacho de Amaón, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Pues estamos ya en la 1:43 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo hacer presente el cristianismo en esta sociedad en la que vivimos. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Los católicos de Occidente no hemos superado aún del todo la tentación de refugiarnos en nuestra ciudadela o de plantear una especie de guerra cultural, la llaman algunos, con el mundo en que nos toca vivir. Quizás sea una tentación con la que tengamos que convivir ante la sensación de una cultura ambiental que nos presiona en forma de leyes y de mensajes mediáticos y ante un nihilismo que termina por afectar también a nuestras familias, porque de nada sirve levantar una muralla protectora. Cuando veo esto a mi alrededor, siempre recuerdo la saludable pregunta que planteaba el poeta inglés T.S. Eliot en sus Coros de la Roca. ¿Es la humanidad la que ha abandonado a la Iglesia o es la Iglesia la que ha abandonado a la humanidad? Por lo que se refiere al desapego del mundo, está claro que desde hace al menos dos siglos la esperanza cristiana ha ido siendo sustituida por los ídolos de la ciencia, la política y el bienestar. Lo describe de un modo penetrante la gran encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi. Pero también hay que reconocer que los cristianos hemos dejado muchas veces de ofrecer a Jesucristo como la respuesta a la necesidad del hombre, sustituyéndolo por una filosofía social o por la defensa de un conjunto de valores. Y de esa manera, también nosotros, la Iglesia, abandonamos a la humanidad a la deriva. Ni encastillarnos en nuestras pequeñas fortalezas ni salir con el sable entre los dientes sirve de gran cosa. Y además, no creo que sea la verdadera forma católica de afrontar el desafío. Otro gran poeta cristiano, Charles Peguy, decía que también eran malos los tiempos bajo los romanos, pero Jesús no perdió sus años atacando a la maldad de esa época, sino que abordó la cuestión haciendo el cristianismo. Eso es lo que nos falta hoy. No hinchar la vena y gritar insultos contra el tiempo y la cultura en que nos toca vivir, sino hacer presente el cristianismo como vida que se pueda encontrar, que se pueda ver y tocar.
Pues hoy Bob Dylan comienza su gira por España, un total de 12 conciertos que arrancan en Madrid, donde va a tocar hoy y también mañana. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you... Y entre tantas y tantas excentricidades que tienen los artistas, pues Bob Dylan ha anunciado una bastante peculiar para todos sus conciertos. No se van a poder usar los móviles mientras el cantante esté subido al escenario. A los asistentes se les va a dar unas fundas cerradas con un microchip y ahí tendrán que guardar sus móviles. Las fundas no se pueden abrir así como así, ¿eh? Si necesitas tu móvil por lo que sea, pues tienes que ir a un punto concreto del recinto que se va a habilitar y allí una persona autorizada desbloqueará esa funda, la abrirá y te dará tu teléfono. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. Cuando vas a un concierto, ¿usas el móvil para grabar alguna canción en particular? ¿Lo desconectas o lo silencias siempre cuando entras a ver un espectáculo? ¿En qué situación se te ha olvidado apagar el móvil, has sonado y has pensado, tierra trágame? Pues vamos a ver qué nos ha dicho Mariano de Santander, que nos comenta que no suele apagar el móvil, pero sí tiene un buen truco para enterarse de qué le suena.
Bueno, yo tengo ya hace tiempo un truco pequeño, que con estas pulseras modernas siempre llevo el teléfono móvil en silencio, porque cuando te llaman te vibra la pulsera ya desde hace tiempo y así no molesta a nadie y tampoco me molesta el teléfono. Ya me doy cuenta yo y así cuelgo, descuelgo. Un consejo, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, pasar buena tarde.
Pues es lo que nos contaba Mariano de Santander. Y es que un móvil con sonido puede jugarnos una mala pasada y si no, que se lo digan a Nika.
En el silencio de la consagración en una misa me sonó la sintonía del bueno, el feo y el malo. Y casi me quedo a cuadros, casi me dio un mal.
Ay, ay, Dios mío. En ese momento en el que te suena tu móvil, bueno, con el tono que lleves, en este caso con esa banda sonora de esa gran película, por cierto, pues qué mal se pasa. Y dices, ay, tierra, trágame, que se me ha olvidado apagar o silenciar el teléfono móvil. Sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llevan días quejándose, preocupados por lo que se les viene encima de cara a las elecciones del 23 de julio. Te hablo de los trabajadores de correos que ya están desbordados tramitando cientos de solicitudes para votar por correo. Hasta el momento ya lo han hecho 600.000 personas en toda España. El sindicato mayoritario amenaza con un preaviso de huelga que podría producirse desde el 7 al 23 de julio para exigir la contratación de 11.000 carteros, un refuerzo de personal que les permitiría, dicen, ofrecer un servicio de calidad y hacer frente a esta sobrecarga de trabajo que coincide además con el periodo de descanso veraniego. María Luisa acaba de solicitarlo esta misma mañana en una oficina de Madrid. Confía en que todo se desarrolle con normalidad.
Es lo de siempre, pero es verdad, es para inquietar a la gente y que nos pongamos nerviosos y todo eso, pero yo creo que el correo funciona fantásticamente bien y no va a haber ningún problema.
La dirección de la empresa pública se va a reunir con los trabajadores durante los próximos días para intentar, lógicamente, llegar a un acuerdo y evitar esa posible huelga. Te recuerdo que el plazo para solicitar el voto por correo termina el próximo 13 de julio. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan seguro, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por Tres Cantos. También recordamos que por obras continúa cortada la salida de la A3 a la altura de Arganda. Van a encontrar habilitado un carril en sentido contrario, pero también limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. Especial atención por bancos de niebla en varios puntos de la zona norte, especialmente la A1 en Somosierra y la AP6 en Guadarrama.
Gracias, Patricia.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Teatralia Circus, un programa de circo escénico para niños y adultos en los teatros del canal. Humor, destreza, disciplina, sincronía, belleza. El circo de hoy, el de siempre en toda su esencia. Del 16 de junio al 23 de julio. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mil cartas de amor. Y tengo todo el tiempo que perdí.
Mira, atento a esta cifra. El 50% de los conductores profesionales sufre apnea del sueño, un bloqueo de las vías respiratorias que afecta a la calidad de su descanso, que está detrás además del 25% de los accidentes de tráfico en Europa. Para reducir estas cifras surge BioPrevent Salud, el primer sistema de salud del mundo que te cuida mientras duermes, y es que convierte tu habitación en una cámara antioxidante que mejora el sueño y también otras patologías circulatorias y respiratorias, y lo hace además por menos de lo que piensas. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿de qué manera puede ayudar BioPrevent Salud a estos profesionales especialmente, pero a todos nosotros en general? Cuéntanos.
Pues mira, todas aquellas patologías como es la apnea, como es la alergia, como es el asma, como es el EPOC, son patologías que son respiratorias, y nosotros con el dispositivo de Bio vamos a conseguir mejorarlas muchísimo. Además, el sistema BioPrevent Salud lo que consigue es que, a diferencia de cualquier otro tipo de seguro, con BioPrevent Salud tienes 2.000 médicos de manera telemática a tu alcance, pero es que desde el minuto uno te ponemos un dispositivo en tu habitación para que eso, prevengas todas las patologías y si ya las tienes las puedas mejorar. Con lo cual estamos trabajando sobre tu sistema inmunitario, estamos trabajando sobre tus células para que de esa manera, simplemente respirando en tu casa, puedas mejorar. Esto no lo tiene ningún sistema del mundo en seguros.
Siempre lo decimos aquí, que muchos deportistas de élite ya lo tienen en sus domicilios, en sus casas. Es alta tecnología de hospital en nuestro domicilio, pero también lo podemos tener nosotros, por lo que yo decía antes, por menos de lo que pensamos, ¿no?
Eso es, por menos de un café prácticamente al día puedes tener este sistema, que además lo que está haciendo es generar un aire ionizado, que es un aire que lo que hace tu cuerpo es, bueno, apreciarlo como algo súper positivo, ya que es lo que es, respiramos en la montaña, cerca del mar, cuando hay una tormenta.
Sí.
Todo esto lo tenemos en nuestra casa, en nuestra propia habitación, simplemente respirando.
¿Y dónde tenemos que llamar para tener este BioPrevent Salud en nuestros domicilios? Y también, muy importante, ¿con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, os animamos a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, porque en caso de que al final lo queráis, vais a tener un descuento muy importante, un 25% de descuento. Es un teléfono gratuito, ahí os informamos de todo. Os animo a que sea ahora, en este momento, para que sepamos que sois vosotros. Teléfono gratuito de BIOW, B-I-O-W, 900-730-122. Repito despacito, llamad ahora, ya veréis lo bien que os vais a encontrar, cómo vais a prevenir vuestra salud, vuestras enfermedades. 900-730-122.
900-730-122 es el teléfono de Bio, alta tecnología de hospital, como estamos contando, en nuestra propia casa. Y vamos a despedir ya a Adolfo Albistur, que es su director de comunicación. Adolfo, hasta otro día. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender.
Bueno, y es sin duda uno de los grandes protagonistas de este día, el cantante y compositor americano Bob Dylan, que vuelve a los escenarios españoles 4 años después, y lo hace en primer lugar pasando, como es lógico, por Madrid esta noche, y mañana va a actuar en el ciclo Noches del Botánico a precios que oscilan entre los 165 y los 325 euros. Para que pueda permitírselo, claro. Y además regresa con sus excentricidades, entre ellas las de prohibir los móviles durante sus espectáculos, como te lo estamos contando, para asegurar que esta norma se cumple, en teoría, para disfrutar, pues eso, con los sentidos agudizados y no pendientes de la tecnología. Los asistentes a estos conciertos van a verse obligados a precintar sus terminales en unas bolsas que llevarán durante todo el concierto, pero que les va a impedir hacer uso de estos teléfonos, de los mismos, hasta la salida de los recintos. Bueno, que lo disfruten, ¿eh?, este concierto esta noche y mañana en las Noches del Botánico, Bob Dylan, en los afortunados que hayan podido pagar esa cantidad de dinero. A las 2:20 tienes más información de Madrid, y ahora sigues en Mediodía COPE ya con la mano de Pilar García Muñiz.